Hoy vamos a tomar unos miércoles en una serie breve de el Calvario que en Semana Santa hemos podido ver y repasar, y mucha gente recordar muy bien, pero desde el Calvario hasta Pentecostés, que va a ser ya en mayo, y eso se cuenta 50 días después de la Pascua. Entonces, la Pascua es un día, pero los panes sin levadura siguen, y precisamente ya se está terminando lo que son los días de Pascua o los días de panes sin levadura, y sería hoy, hace tantos siglos, que saliendo de Egipto, de las ciudades donde vivían los hebreos, los israelitas, ya pudieron cruzar el Mar Rojo. Entonces, qué buen aniversario poder decir estas cosas sucedieron. Y se han recordado y se han recordado y se han hablado mucho. Y ahora vamos a seguir esto diciendo, okay, bueno, entonces Jesús murió y resucitó. Y eso lo hemos cubierto, nos queda por decir, claro, pero tenemos que repasar dos o tres cosas en esto, de decir específicamente por qué Jesús murió y la forma en que murió. ¿Qué trae esto a nosotros realmente? ¿Qué es lo que podemos decir? Se ha hecho diferentes versiones. Algo que me sorprende realmente de donde se escucha es que Jesús murió como ejemplo. Y digo, ¿ejemplo de qué? Ningún revolucionario lo seguiría de ejemplo, ningún conquistador, ni siquiera un obediente podría morir como Jesús y decir, sí, como Jesús, porque la resurrección es lo que justifica todo lo que Jesús hizo al someterse a eso. Entonces, viendo primero qué fue la muerte de Jesús y todo eso, vamos a Efesios capítulo 1, Efesios 1, y en la introducción que Pablo hace a los Efesios, menciona siete bendiciones espirituales. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, y menciona siete, que realmente abarca mucho y nos da como un mapa de la zona de bendición en Cristo. Pero en versículo 6 dice que para alabanza de la gloria de su gracia, o sea, por la voluntad de Dios y por el puro afecto de su voluntad, el Padre dio al Hijo, el Hijo quiso ser dado al mundo como sacrificio, y entonces, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y se dice muy rápido, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Pero eso es el punto de partida en la muerte de Jesús y la forma de morir. Entonces, Jesús pudo haber sido estrangulado, pudo haber sido ahorcado, le pudieron haber cortado la cabeza o algo así. Y la forma de morir es muy importante, ya que ni existía, obviamente, cuando Dios dio la promesa de cómo sería la redención del ser humano. Pero acompáñame a Génesis capítulo 3, y el primer derramamiento de sangre en la historia bíblica es en Génesis 3, y lo hizo Dios. Eso es muy importante para nosotros ver. Toda la corrupción y la distorsión humana en cuanto a derramar sangre, o sea, lo que es sacrificar vida, ha sido precisamente por el pecado en el ser humano, distorsionando, oscureciéndolo, haciéndolo algo de terror, y algo como dedicado para otros usos, violencia y demás. Pero cuando Dios lo hizo fue para cubrir el pecado y la vergüenza de Adán y Eva. Entonces, viendo eso, que Dios, el Creador, que hizo todo y dijo, todo es muy bueno, hizo algo perfecto y formó el ser humano perfecto, en medio de eso, entonces, entró el pecado, y Dios como que lo llevó un paso más allá, diríamos, sacrificó animales y cubrió, hizo túnicas de piel para Adán y Eva. Y eso algo muy importante con eso, que eso no fue como un milagro de hechizo y ¡zas! Y ya están sus túnicas de piel y botones y toda la cosa, sino que sería un proceso, Dios mismo enseñando a Adán, así se tiene que hacer. Entonces, él mismo tendría que sacrificar los animales, desangrar los animales, quitar el cuero, curtir las pieles de los animales y hacerles vestidura a Adán y Eva. Eso es un proceso largo. Y mientras Adán y Eva aguantárselas, ¿ok? Entonces, muy importante para nosotros ver que la forma de morir de Jesús, como Dios lo está dando en figura en el huerto de Edén, rodeado de perfección, y ver esta terrible mancha en el suelo de la sangre de unos animales. Pero entonces le está diciendo algo muy fuerte a Adán, porque esos animales serían conocidos para Adán y Eva. O sea, sería de todo lo que cuidaban y nombraban y hacían en el huerto de Edén. No sería, pues, a ver, entonces, ¿dónde se compra un borrego? O sea, sería algo que Dios mismo diría, tráeme uno para cada quien sin defecto. ¿Para qué? Pues, tráemelos. Entonces, Dios mismo enseñando todo el proceso de sacrificio y expiación. Eso es tremendo. Entonces, cuando lo podemos captar así, y lo que sería para ellos ver el animal morir y entender Dios enseñándole a Adán esto. Ahora, confiesa lo que has hecho, lo que Adán no quiso hacer bien con Dios. Cuando lees en Génesis 3, Dios dice, ¿qué has hecho? ¿Comiste del fruto? Entonces Dios empieza ya a pronunciar sentencia sobre eso, pero Dios tendría, no lo dice, pero tendría que haberlo enseñado en algún momento, porque Abel lo supo hacer y Noé lo supo hacer. Entonces, cuando lo ves así, cuando hablamos de origen y de primera fuente en estas cosas, sería Dios mismo que les enseñó a hacer las cosas. Ahora, entonces, porque Dios está esperando que el hombre regrese. Y dice en versículo 21, y lo dice tan breve, pero tienes que ponerte a pensar qué representa el proceso de eso. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No les dijo, vístanse, sino él mismo les vistió. No sabían usar eso. No sabían matar un animal, no sabían nada del proceso. Entonces, cuando tú y yo podemos ver eso y decir que Dios está dando su nombre, yo soy el que soy, Jehová Dios, Él está dando lo que es la clave para tratar el ser humano con Dios, con lo que Él revela de sí mismo, Jehová Dios. Entonces, Y lo saca del Edén. Ahora ya no están rodeados de tanta perfección y hermosura como en el Edén, pero todavía es un mundo bastante hermoso, rico en abundancia. Hay miles de posibilidades delante de ellos y sus generaciones. Todo eso está pasando. Llegamos a capítulo 4. En versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo. Ahora, ¿por qué supo de los primogénitos? O sea, ¿de dónde sacó Abel esa información? Ahora, es muy importante entender eso, porque después, en el tiempo de Moisés en Egipto, en el Éxodo, Dios dice, ahora, ustedes van a tener que redimir cada primogénito. Entonces, porque son míos. Ahora, si es borrego, me lo sacrificas. Si es tu hijo, tu hija, entonces lo tienes que redimir con un borrego o una cabra o algo así. Entonces, Dios está haciendo algo. Pero mientras, capta eso, lo que Adán y Eva tuvieron que vivir, ¿cuántos días hasta que pudieran ser vestidos de pieles? Lo que ellos tuvieron que soportar y sentir, y el proceso, y ellos estar como dándole dimensión a la enorme brecha que se ha abierto entre ellos y Dios. O sea, piensa, porque como se lee muy rapidito, nosotros nomás decimos, bueno, pero no hicieron gran cosa. Lo que ellos hicieron fue tan chiquito al lado de tantas cosas y atrocidades que se han hecho en la historia humana. Pero realmente todos esos eran como un grano de arena más en la avalancha. Pero imagina lo que ellos hicieron, de manera que cuando escuchan la voz de Dios, se tratan de esconder de él. Eso nos dice de qué tamaño era la brecha, pero apenas era el comienzo. Y luego el segundo paso era empezar a acusarse unos a otros y también echar la pelota a otra persona que no es mi responsabilidad, yo no tengo la culpa. Entonces, o sea, ver eso, que eso, ahora en estos días de cuarentena, algunos tienen que estar confrontados con esas tácticas humanas, nuevamente, de no querer tomar responsabilidades, no querer afrontar situaciones, y es duro. Pero Dios está ocupando con Adán y Eva ese tiempo de como vergüenza y humillación y en espera de algo concreto, que es cuando les cubrió, pero entonces les saca del Edén. Y tenían que sentir lo que estaban perdiendo al ganar lo que tanto pensaban que iba a ser bueno. Ahora, Abel trajo, versículo 4, otra vez capítulo 4, Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahora, entonces, en Hebreos 11 dice que por fe Abel trajo mejor ofrenda y fue aceptado y tuvo testimonio de Dios de haber sido recibido, aceptado por Dios, simplemente por ofrecerlo con fe. ¿Pero fe en qué? O sea, era simplemente un, como muchos creen que fe es optimismo, o sea, hay que tener fe y hacer la lucha, pero ¿fe en qué? Entonces, Abel tendría que depositar su fe en algo, porque Dios recalca eso durante todos los milenios, que no por pan solamente vivirá el hombre, sino por toda palabra que sale de la boca de Jehová. Entonces, Adán tuvo una información de algún lugar, Abel tuvo una información de algún lugar y supo lo que había que hacer. Entonces, por fe hizo lo que tenía que hacer. Pero entonces, y hay un precio en todo eso, Abel tenía que juzgar entre su rebaño y decir, estos son los primogénitos que no tienen defecto, los otros defectuosos se tienen que sustituir con uno que es perfecto. Entonces, y durante generaciones, Dios está enseñándonos algo. Ahora, Adán y Eva dirían, lo primero que están pensando es, al ponerse la piel, ahora nosotros pues nos medimos ropa y es de costumbre, pero la primera vez para Adán y Eva sería envolverse en la piel de, vamos a decir, un borrego. Entonces es decir, yo estoy en el borrego que murió por mí. ¿Okay? Entonces Dios está poniendo como un tabique así en el muro y está empezando a colocar verdad y verdad y verdad y otra verdad y otra verdad en su cabeza de ellos, porque no tenían noción de lo que era hasta estar perdido hasta perderse y no tenían noción de ser redimidos. Y eso quedaba muy lejos, pero ya sentían lo que era. Y si usas ropa de pieles, puedes detectar, esto es piel de cerdo, esto es piel bovino, esto es ovino, hasta tuve una chamarra que me regalaron de piel de potro de caballo, lo tuve que regalar porque qué horror. Pero imagina, cada uno huele a ese animal, entonces tenían que decir, yo estoy en el borrego. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y habla así tanto de en Cristo, como vimos en Efesios 1, en Cristo, en Él, en Cristo, en Él. Entonces, eso es nuevo en el Nuevo Testamento, pero no es nuevo en la Biblia. De estar en la víctima, o sea, dentro de lo que fue el sacrificio, lo que fue la propiciación por ti. Entonces, vamos adelante con eso, regresando al Nuevo Testamento. Vamos, por favor, pues de Efesios, ahora a Colosenses. Y Colosenses lo dice muy lindo, una forma muy directa también. Colosenses capítulo 1. Y agrega un dato más a esto de redención en su sangre. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice, por medio de él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Entonces vemos que el objetivo, redención en su sangre, lo que vimos en Efesios 1 y lo que Adán y Eva empezaron a experimentar era de volver a estar en relación, reconciliación. Entonces, de reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, imagínate lo que sería si hubieran podido ver desde tan lejos en tiempo y espacio, Adán y Eva, ver cuando Jesús dice, cuando el primer Adán y el postrer Adán, ahí están en su momento en la historia, el momento que decide todo para todos, y Jesús dice, consumado es, ya no hay más. Entonces, con esto ya quedó completo. Entonces, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, ok, vimos redención en su sangre, perdón de pecados en Efesios capítulo 1, vimos un poco de trasfondo en Génesis. Y ahora, en esto, haciendo la paz, piensa en eso. Que entonces esto quiere decir que no hay nada que tú y yo podamos agregar a eso para estar en paz con Dios. Él ya hizo la paz. Entonces, es tremendo eso. Es como Adán y Eva, ¿qué pudieron ellos agregar a lo que Dios hizo vistiéndoles con pieles? Solo actitud, solo decir, entiendo que costó una vida para cubrir mi humillación, costó una vida, entiendo eso. Entonces, es lo único que pudieron agregar era entendimiento, y con ese entendimiento, gratitud. Entonces, siguiente generación, Génesis 4, vemos a Abel haciendo esto, es lo que se hace. Entonces, presentando esto, ofreciendo esto, pero ahora, entre todo eso podemos decir, bueno, pero ¿por qué sangre? ¿Por qué tan como sangriento? ¿Por qué hay gente, o sea, literal conocí a hombres que nunca se casaron, no por machistas, sino por cobardes, porque no querían hacer la prueba de sangre y sacrificaban, hacían carnitas. Podían sacrificar un cochino, pero no podían dejar que les metan una aguja. Pero entonces, ¿por qué sangre? Bueno, en Éxodo dice que la vida está en la sangre es la vida de cada ser viviente. Saliendo Noé del arca, Dios recibió el holocausto que ofreció y dice, les he dado todo lo que se mueve sobre la tierra, pero absténganse de la sangre. Y podemos ver, bueno, eso es el Antiguo Testamento. Cuidado, porque el Antiguo Testamento es a partir de Moisés, no a partir de Adán, no a partir de Abel o Noé, ni siquiera Abraham. Entonces, el Antiguo Testamento es a partir de la salida de Egipto y en el desierto de Sinaí, Dios hace un pacto con esta nueva nación que es Israel. Ahora, tomando en cuenta eso, cuando Jesús dice nuevamente, esto es el nuevo pacto, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está en la cena de la Pascua con sus discípulos, toma la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. Otra vez, ¿por qué sangre? ¿Por qué está diciendo esto es lo que va a sellar y ratificar este pacto? Entonces, muy importante para nosotros ver eso. En el Nuevo Testamento, los apóstoles en concilio decidieron que no iban a imponer más a los gentiles, no tenían que judaizarse, no tenían que adoptar nada de eso, pero entre las cuatro cosas que mencionan es abstenerse de sangre. Entonces, es por eso, porque si no se está como malbaratando, se está haciendo algo que es especial desde Génesis 3, algo que es único y es dirigido hacia un propósito y haciéndolo demasiado común. Y que se encuentre como sea. Entonces, hay un objetivo que Dios tiene en eso. Ok, entonces, viendo eso, vamos adelante más con eso y vamos, por favor, a Hebreos capítulo 11. Quiero recalcar lo de Abel, porque Abel es como nosotros, sin nación, por decir, mucho menos historia que nosotros. Nosotros tenemos ya bastante historia y dramas y leyendas y demás, pero pensando en Abel como alguien que sabe muy poco, que simplemente va a actuar de acuerdo con lo que ha entendido. Y Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Y lo que entendían en la antigüedad es que Dios daba testimonio consumiendo con su propio fuego la ofrenda. Y cuando Dios ya no lo estaba haciendo, entonces tú tenías que prenderle el fuego. Pero realmente eso era el testimonio. Entonces llega Caín y trae lo que él trae, que no era malo, era muy bueno, era lo mejor que tenía, pero no es lo que Dios les había instruido, que es una vida por una vida. Otra vez, al preparar el animal, le tenía que quitar el cuero, y entonces él tenía que saber lo que supo de sus papás, lo que es estar vestido en esto, lo que es estar en tu sacrificio, o sea, dentro de él. Entonces, ¿cómo vas a estar? Solo la cenicienta pudo estar dentro de la calabaza, ¿ok? Entonces, no es, o sea, lo que Caín trae es bueno y es aceptable como primicia, pero no es aceptable como expiación por el pecado. Entonces, otra vez, redención en su sangre, el perdón de pecados, hizo la paz por medio de la sangre de la cruz. Ahora, vamos atrás en Hebreos, capítulo 9, por favor. Y si quieres entender esto un poco más ampliamente, puedes leer detenidamente en Hebreos 9 y 10, los dos capítulos, como que enfoca mucho sobre el propósito de los sacrificios y del sacerdocio que tenía que oficiar en eso y cómo eso llega a su fin en Cristo y por qué. Pero vamos a simplemente ver rápido estos versículos, Hebreos 9, capítulo 9, versículo 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, que es otro tema, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Piensa en eso, o sea, que Dios le dice a Moisés en el desierto, tienes que hacer el tabernáculo de estas dimensiones de este modo. ¿Por qué? Porque representa algo que es no de esta creación. O sea, eso es algo que sale de Dios y que no es algo que Él habló para hacerlo, como hizo cielos y tierra. O sea, entonces estamos hablando de algo que es tan así parte de la naturaleza de Dios, que no es de esta creación. Entonces entró en eso, en el lugar santísimo, pero no de este tabernáculo en la tierra. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces, todo lo que Dios hizo desde Génesis con Adán y Eva, después con Abel, después con Noé y todo eso era figura de algo que venía. Y tenía que ser, cuando tú vas leyendo en Levítico, algo que sucede, no he encontrado a alguien que no se tope con eso. Llega el momento que ya estás aburrido de cómo tienen que degollar y sangrar tantos animales. Y tienes que rociar la sangre aquí, y tienes que poner la sangre en los cuernos del altar, y tienes que poner la sangre aquí, tienes que llevar parte de la sangre allá. Entonces dices, ¿no sería mejor unos cempasúchil y un poco de copale ya? O sea, algo más alegre, algo más dulce o algo así. Pero entonces cuando ves todo eso y Dios tiene que como ser contundente con ellos en Isaías. Dice, yo no quiero la sangre de toros, yo no quiero todo eso, yo no quiero más incienso, yo no quiero todo esto, estoy harto. Y me arde la cara porque me lo insisten en traer. Porque Dios vio que ellos pensaban, bueno, Dios quiere esto, como que Dios tiene hambre, o Dios quiere sacrificios, o Dios quiere devoción, o algo así. Pero su forma de ver todo eso, entonces estaban perdiendo por todo lo que era estar dentro de lo que acabas de sacrificar, que es una prefigura de estar en Cristo. Entonces, al perder el uno, pierdes el otro. Entonces, en todo eso, tenía que llegar a ser cansado para ellos y aburrido, en el sentido que dices, bueno, ¿cuánto tenemos que hacer? ¿Cuántos borregos tienen que ser degollados. ¿Cuánta sangre se tiene que derramar para que mis culpas ya no pesen aquí en mi cuello? Entonces, y dice, no, sino con su propia sangre entró una vez para siempre. No hasta aburrimiento, no hasta fastidio, sino hasta perfección. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Otra vez, redención en su sangre, el perdón de pecados, pero es eterna redención, perdón de pecados, y es haciendo la paz. Otra vez, ¿qué podemos después de esto que hizo Jesús? Eterna redención, ¿qué es lo que tú y yo podríamos agregar? ¿O en qué modo podríamos asegurarlo más o confirmarlo más de lo que Él ya hizo? ¿A dónde entras tú o dónde entro yo que Él no ha podido entrar para asegurar esto y dejarlo concreto? Otra vez, algo concreto es lo que Dios proveyó y prometió desde Edén. Porque si la sangre de toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará su sangre vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ojo, se hace mucho eso de que no, pues la sangre de Cristo te cubra y te proteja. Mira, la sangre de Jesús no es una poción, no es un amuleto, no es un capulario o algo así que puedas como poner eso, ni siquiera como un ungüento o algo que te vaya a proteger. Dios es vivo. Entonces, Dios me protege. Dios me cuida. ¿Okay? Entonces, como invocar eso es invocar mal el hecho histórico y hasta teológico y bíblico de por qué fue crucificado, por qué murió y por qué derramó así su sangre Jesús. O sea, es pensar que la sangre en sí es algo mágico. El problema es dónde está. O sea, con eso entonces desprendes tu fe de hechos y de historia y promesas cumplidas de Dios a tu optimismo, y tu fe es lo que va a inflar y dar poder mágico a algo que tú invocas. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque ya estás navegando algo que la Biblia no te va a sustentar. Pero lo que aquí está diciendo, si esto era suficiente para que físicamente se acercaran a las cosas santas, cuanto más la sangre de Cristo, porque es eterna redención, el cual mediante el Espíritu Eterno, cualquier sumo sacerdote podría estar sin fe, dudando, pero cumpliendo con lo que tenía que hacer y sería acepto. Pero Jesús, sin dudas, sin miedos, sin estar titubeando, Él hizo lo que tenía que hacer. Mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuanto más entonces limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, ¿cuántas cosas? Eso es un buen momento simplemente decir, ¿cuántas cosas hoy hacemos que realmente son obras muertas? Porque traemos todavía mala conciencia y no estamos realmente plantando nuestros pies en la zona donde Dios ha dicho consumado es. Eterna redención. Ya hizo la paz mediante la sangre de la cruz. Perdón de pecados. O sea, ¿qué es lo que tú invocas para sentirte bien con Dios? Es también muy directa la pregunta, pero ha sido más claro. Entonces, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, pero también confirmado con sangre, pero su propia sangre en este caso, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, una promesa que Dios ha hecho, es necesario que intervenga muerte del testador. Pero el testamento con la muerte porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, porque sigue siendo el usufructo. de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, pero fue sangre ajena. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. En cambio, Jesús, ¿dónde quedó su sangre? Tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces ellos tuvieron que beber del vino. Ok, eso es muy importante porque entonces esto está en mí, lo que ratifica y confirma el testamento, la promesa de Dios y la herencia está en mí. Pero entonces, más adelante, cuando Él dice consumado es, Romanos 6 nos enseña que cuando murió Jesús, murió como asimilando a todos los que iban a creer, asimilándolos a Él mismo. Él le dice a Nicodemo, cuando yo sea levantado, o sea, puesto en la cruz, atraeré todos los hombres a mí, como la serpiente de bronce en el desierto. Tenían que mirar, y eso es siempre el dilema el día de hoy. Cualquiera famoso o importante habla de Diosito, y hasta con ternura y reverencia, pero ¿quién habla así de Jesucristo? Entonces, algo cambia para ti cuando tú dices, su vida está en mí, la sangre es la vida, su vida está en mí, y yo estoy en él. Estoy revestido de Cristo y sangre fue derramada por mí y esto en esta personalidad me ostento como aceptado por Dios. Entonces, y acepto en el amado, lo que leímos en Efesios 1. Medita en eso, es tremendo cuando te pones a pensar. Si tú tratas de invocar delante de Dios otra cosa que no sea la persona y la obra de Jesucristo, estás llegando desnudo ante Dios. No es aceptable. Entonces, sigue hablando. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Me acuerdo cuando empecé con Navegantes hace tantísimos años, que uno de los primeros versículos que tuvimos que buscar fue esto, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, otra vez enfatizando y subrayando en nuestra mente, que estaba un poco desvariada, entonces estar pensando, entonces por eso murió por mí. Entonces, si tú hoy, esta noche, simplemente igual, mueves tus labios y dices, por eso Jesús murió por mí, porque soy pecador, porque no me puedo presentar así ante Dios. Entonces, lejos esté de mí invocar otra cosa que no sea su persona y su obra. Lejos esté de mí pensar que yo tengo algo, una vida en mí que me hace atractivo a Dios, sino la vida de Jesús en mí. Por eso Pablo puede decir a los Gálatas, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, asimilado en esto, juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ves cómo esto es un tema que se repite y se repite y se recalca a través de toda la Biblia? Entonces, llegamos a capítulo 10, versículo 11. Dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. O sea, no hay más que agregar ni de su parte, mucho menos de parte nuestra. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, cosa que tú y yo no vamos a poder agregar nada a eso tampoco. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces tú y yo nos miramos en el espejo y decimos, ¿esta es perfección? Y es bueno y es honesto para nosotros ver eso, ver nuestra vida, ver nuestra actitud, ver nuestra impaciencia, ver nuestra envidia. O sea, ser confrontados con eso y decir, pues Él está mirando algo que yo aún no veo. Pero en Cristo, otra vez, literalmente vestido en la piel del que fue sacrificado por mí, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿en qué otra personalidad me puedo presentar ante Dios? ¿Y qué necesidad? Pero parte de lo que nació en Edén, en el corazón de Adán, fue tener su autonomía y su identidad independiente de Dios. Mira lo que trajo. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto, nuevo pacto, que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Otra vez, para que nos quede claro, si eso es lo que Dios ha hecho en ti, o sea, empiezas a darte cuenta que Dios está cambiando tus anhelos y tus deseos y tu inclinación, Dios lo está cambiando y está produciendo un nuevo amor en ti por las cosas que Él ama. Eso es un proceso, pero otra vez, el proceso de revestir a Adán y Eva y cubrir su humillación no fue un instante ni fue una hora, fueron días y días para que por fin Dios pudiera decir, a ver, ahora, ayúdenme y ustedes lo van a coser. O quizás Dios lo hizo todo, les tenía que enseñar algo. Ellos no estaban equipados para vivir lo que estaban viviendo. Así es siempre el pecado. El pecado te ofrece algo, pero no te da el mapa. ¿A dónde vas a llegar y cómo va a ser y qué más hay en el camino? Entonces, Dios les está enseñando lo que es trabajar con sus manos así. Lo que huele, lo que algo que murió por tu mano, cómo huele eso y cómo lo tienes que transformar en otra cosa. Entonces, llega el momento que ellos ya están cubiertos y ya pueden seguir viviendo en el mundo mientras esperan el momento de ser revestidos de Cristo. Entonces imagina lo que es ser Adán y Eva y cualquiera de los antiguos, pero empezando con ellos, que supieron lo que era no sentir peso, no sentir miedo, no sentir incertidumbre y ser tan sumidos en esa oscuridad y sentir cuánto se abrió la brecha, lo que sería para ellos cuando Jesús ascendió a lo alto y llevó cautivo el cautiverio, lo que sería para Adán y Eva ser revestidos en Cristo y decir, esto es mejor que antes de comer el fruto, porque es su justicia. Entonces piensa, y vamos a seguir viendo esto en las próximas semanas, qué otras cosas vienen directamente de su muerte y su resurrección, y cuando ascendió y cuando envió el Espíritu Santo. Pero otra vez, versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es la promesa de Dios por Jesús. Por eso, ¿por qué me he de presentar ante Dios en otra personalidad? ¿Por qué puedo ostentar otro mérito, otra capacidad, otras intenciones? ¿Por qué lo voy a hacer si Dios ya dice, a base de esto, nunca jamás me acordaré de tus pecados y transgresiones? Eso es su promesa esta noche. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Otra vez, gracias por Viernes Santo. Gracias por la cruz. Gracias por el sepulcro vacío. Gracias por la resurrección al tercer día. Gracias por todo lo que eso ha traído a nuestra vida, Señor. Y todavía hay más que ver en este asunto hasta Pentecostés. Entonces, Señor, sigue enseñándonos, te pedimos también, y trae a cada corazón gozo y sobre todo en estas noches que ya son de incertidumbre para muchos, trae paz, te pedimos. Y gracias porque nos has hecho aceptos en el amado. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.